El Movimiento de Participación Popular anunció el viernes que recorrería los caminos legales conducentes a determinar las responsabilidades de la Suprema Corte de Justicia en las decisiones adoptadas en los últimos días, es decir, la declaración de inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la caducidad y el traslado de la jueza Mariana Mota de la órbita penal a la civil. En conferencia de prensa, la senadora más votada del oficialismo, Lucía Topolansky, fue más allá y dijo que eventualmente se podría llegar a un juicio político contra los ministros de la Corte si el Frente Amplio lo consideraba oportuno. Para algunos sectores políticos de izquierda y organizaciones sociales, el traslado de Mota y la inconstitucionalidad determinada el viernes no son hechos aislados y merecen el mayor repudio, al tiempo que desde la oposición se critica y cuestiona con dureza el planteo hecho por el MPP. Para profundizar sobre estos temas, estamos en comunicación telefónica precisamente con la senadora por el MPP, Lucía Topolansky. Senadora, buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, bien.
Senadora, empecemos por lo que ocurrió el viernes. ¿Cuál es su lectura, cuál es su opinión sobre esta sentencia de la Suprema Corte que declara la inconstitucionalidad de dos artículos de la ley interpretativa de la ley de caducidad?
Bueno, yo creo que hace mucho que no escribíamos un comunicado tan claro en el MPP. Son cuatro puntitos y no se precisa agregar ni un renglón más. Hubo un fallo de la Corte que vamos a acatar, pero con el que no estamos de acuerdo, señalando que en la Corte hay dos posiciones. Hay gente que piensa que es constitucional, como pensamos nosotros, y hay otra gente que no. Y en la sociedad hay juristas que piensan de una manera y de otra. Así que eso no debería llamar a rasgarse las vestiduras. Nosotros creemos que una madre que en el año, pongamos, 75, le desaparecieron el hijo y hace 1000 años que está buscándolo y finalmente su causa empezaba a transitar un camino de investigación y de golpe y porrazo ve esa última esperanza que no es de vida porque seguramente esa persona esté fallecida, pero sí es de esclarecimiento, de verdad, de justicia. La ve talada de golpe, es muy duro. Yo creo que es por eso que incluso la misma Corte dice consciente de la repercusión de la decisión adoptada. Es decir que hay un algo que no sé qué respuesta le vamos a dar a esa gente, y eso es lo que a nosotros nos preocupa más.
Ahora, ¿le sorprendió el fallo? Porque, como usted decía, hay posiciones contrapuestas en la Suprema Corte. Son cuatro ministros en concreto a favor de la inconstitucionalidad y uno, Ricardo Pérez Manrique, que votó en contra. Pero ahora, cuando se discutió el tema en el Parlamento, muchos constitucionalistas también habían manifestado que entendían que esa ley tenía visos de inconstitucional. O sea, ¿era algo que ustedes prevían que podía pasar?
No, porque la jurisprudencia, la abogacía no es una ciencia exacta. Y siempre hay 2, 3, 5 o 25 bibliotecas. Entonces, eso da un marco de una gama de incertidumbres. Hay una gama, por ejemplo, ahora salió el doctor Rizzo dice que es constitucional, que sí. Fue aquel que sugirió lo de los decretos del Poder Ejecutivo que desarchivaron los casos y que eso sigue vigente. Entonces, el problema de fondo es que esto parte de una ley mal parida, porque la que sí, a mi juicio, es inconstitucional, y ahora se viene, por lo menos en un caso ya se declaró, es la ley original, la de caducidad de la pretensión punitiva, que además el primer artículo, el que no quedó comprometido de la ley interpretativa, es lo que dice, restablece la pretensión punitiva del Estado. Entonces, arrancamos mal para solucionar un tema de la dictadura. Y eso ha sido una penosa discusión del Uruguay. Nosotros, de buena fe, entendimos que con esto empezábamos a saldar algunas cosas, pero bueno, también nos ha pasado en otras leyes, y son polémicas. Ahora, también en el Parlamento yo he escuchado, se ha usado la palabrita inconstitucionalidad para un fregado o un barrido, porque es muy fácil decir cosas, pero después hay que fundamentar. Es interesante leer la fundamentación de la Corte en una postura y en la otra. Yo no soy jurista, pero dentro de mis posibilidades, los argumentos, ¿no?
Senadora, le iba a consultar. Usted mencionaba al constitucionalista Martín Rizzo.
Sí.
A propósito de que él se había pronunciado a favor de la constitucionalidad del impuesto a la concentración de inmuebles rurales.
De esta ley.
Nosotros lo entrevistamos el viernes aquí en El Espectador, y Rizzo decía lo siguiente a propósito concretamente de esta ley interpretativa de la ley de caducidad.
Yo, cuando estuve en las comisiones en el 2011, dije que lo mejor era no dictar esta ley, pues la ley iba a ser declarada inconstitucional, y que lo mejor era que directamente cada juez estuviera aplicando la sentencia de la Corte Interamericana. Bueno, aquello de 2011 va a haber que hacerlo ahora en el 2013.
¿Qué opina usted a propósito de este planteo?
Lo que pasa que cuando los jueces aplican la norma internacional, que yo estoy de acuerdo con Rizzo, estos delitos son de lesa humanidad. Y los delitos de lesa humanidad no son prescriptibles.
Sin embargo, la Suprema Corte dice que, bueno, que ese aspecto internacional no puede...
Una parte de la Suprema Corte dice.
Uh-huh. Sí, la mayoría. No así el doctor Pérez Manrique, ¿verdad?
Porque esto es importante decirlo. Entonces, además ahora el comisionado de Naciones Unidas también... salió a opinar sobre el tema, diciendo que es un retroceso, que se va para atrás, porque Uruguay tiene firme, nosotros lo advertimos también en nuestro comunicado, por eso digo que nunca habíamos hecho un comunicado tan redondito, decir que no se coloca entero en la prensa, entonces ese es un problema, pero advertíamos las consecuencias internacionales, porque Uruguay tiene tratados firmados de mucho antes del Frente Amplio, ¿no? Sobre temas de derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Y obviamente que cuando uno firma un tratado no es por un saludo a la bandera, por la galería, no. Uno firma un tratado porque se compromete con algo como país, y no más vale no firmarlo.
Ustedes concretamente en el punto 2 del comunicado decían: entendemos que con esta resolución la mayoría de la Suprema Corte de Justicia es responsable del mantenimiento de la impunidad en Uruguay, así como también de las consecuencias internas e internacionales a las que quede expuesta la República. ¿Cuáles son esas consecuencias que ustedes entienden?
Ahora ya empezó la repercusión, ¿no? El señalamiento. No son hechos vinculantes, pero la imagen de Uruguay llegó a ser, tuvo que ahora terminó su mandato, ocupó en Ginebra la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos. Uh-huh. Entonces, la preocupación del canciller Almagro de que quedamos mal parados con él. Además está la sentencia de la Junta Interamericana de la OEA, en donde se dice en una parte que es necesario remover todos los obstáculos. Entonces, yo no soy jurista, yo no voy a discutir, yo me asesoro y opino con mi asesoramiento, pero políticamente, lo de fondo, lo que yo le dije, acá, por más que al principio del proceso democrático se negó por actores políticos connotados, se negó la existencia de desaparecidos, la vida demostró que lo sabía, porque encontramos algunos cuerpos, ¿verdad? y otros se hallaron en Argentina y aún en Chile. Entonces, ese hecho existió. Hay gente que no está, que todavía no está. Faltan, por lo menos, según mi cuenta, dos niños. Entonces, ese panorama, ¿lo dejamos así, con puntos suspensivos, o hacemos todo lo imposible? Y además puede haber otra situación más dramática, porque usted fíjese que el artículo 3 de la resolución de la Corte es bastante confuso en su redacción, porque dice: sus consecuencias para el proceso en el que se declaró tal inconstitucionalidad serán examinadas por el juez competente en aplicación de las normas penales sustanciales y procesales que estime corresponden por derecho. Uh-huh. Es bastante complejo para el ciudadano común, ni que hablar, y para los que estamos un poco más informados también. Entonces, vamos a poner el caso que un juez siga trabajando en una causa, determine todos los pasos, determine los responsables de una situación, y después, como en el artículo, en los dos artículos que se derogan estos delitos, quedan como delitos comunes y por tanto han prescripto, la situación queda suspendida de por vida. Acá hay, hubo un homicidio, este es el homicida, pero tengo las manos atadas. Entonces, eso es una señal complicada para la sociedad y para el futuro, fundamentalmente, porque la historia, desgraciadamente, algunas veces se repite.
Senadora, por otro lado, también con respecto a lo que ocurrió el viernes, usted dejó entrever la posibilidad de iniciar un juicio político a los integrantes de la Suprema Corte, en este caso porque los ministros habían rechazado la invitación que le hizo la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados para que explicaran los motivos del traslado de la jueza Mota de la órbita penal a la civil. Usted obviamente luego matizó, dijo que era algo que tenía que ser consultado con toda la fuerza política, con
por
el Frente
supuesto,
Amplio.
No es que maticé. Bueno, no es que maticé.
Explicó.
Si cualquiera que sepa cómo funciona el Frente Amplio, un sector tiene una postura, lo lleva a la bancada lo discute, a veces lo discute la bancada y la mesa política, después se toma la posición. Uh-huh. Nosotros tratamos de no actuar como cuando algún compañero se ha salido de marca, hemos tenido problemas, sí, justamente. Entonces, yo lo que dije, porque fue esto se disparó con la pregunta de una periodista si podríamos llegar a eso, y le dije que no, porque no se puede decir descartado todo. Bueno, en el caso del traslado de los jueces y demás, hay toda una normativa que cumplir. Uh-huh. ¿Verdad? Muy bien. Uh-huh. Eso es lo que pidió la Comisión de Diputados, que se le expliquen esas razones. En la respuesta de la Corte, para no concurrir, dice una cosa que yo no puedo entender, que es inaceptable. Como ya fui al Senado, no voy a la Cámara de Diputados. Imagínese usted el cacareo y el escándalo que se armaría en este país si, por ejemplo, cualquier ministro, el de Industria, le va a explicar al Senado, yo qué sé, el proyecto de mega minería, y después le dice a los diputados: no voy porque ya fui al Senado.
Sí, ahora,
escándalo sobre escándalo. Bueno, los tres poderes tienen los mismos derechos y deberes, son tres poderes que están en el que tienen que estar. Hay separación de poderes y equilibrio de poderes. Entonces, está el otro paso, que ellos contesten por escrito.
Claro.
Bueno, entonces hay que esperar.
La respuesta
es lo que yo dije. Hay que esperar. Bueno.
Senadora, entonces, pero ¿cómo se tiene un poco?
Un momentito.
Sí.
Allí se abren dos caminos. Si la Corte contesta por escrito y sus respuestas son justificadas, a pesar de que no se le dio vista al fiscal de Corte, porque porque eso es otra cosa que debe hacer. Algunos dicen nunca se hace. Bueno, pero si hay una normativa y el pretexto es que no la hago porque nunca se hace, no estamos bien tampoco. Pero este es un escenario, y si la Corte no da ninguna explicación, es otro escenario. Los legisladores no tenemos derecho, y más que nosotros los que representamos, no tienen derecho a saber las razones. Yo pregunto esto. Entonces, por eso es que ese una de las posibilidades es esa. Ahora, todo esto tiene que ser en acuerdo, obviamente. Esto creo que cae de su peso. Cualquiera que conozca el funcionamiento político de este país lo sabe.
Sí, ahora, varios constitucionalistas consultados sobre este punto, el propio Martín Rizzo, que citábamos hace un rato, pero también, por ejemplo, José Corseñac, han puntualizado que para el caso de llevar a un juicio político tiene que haber un delito grave, una falta
por eso,
a la Constitución.
Por eso queremos saber cómo se hizo. Esa es la razón. Ahora, ¿por qué razón la Comisión de Constitución y Legislación hizo ese pedido? ¿Por curiosidad? ¿Por saber? No. Lo hizo porque tiene una duda. Porque
Senadora,
tiene una preocupación.
¿Por qué cómo se entiende un poco que ahora se esté pensando en llegar a un extremo de este tipo en función de lo que usted explicaba, ¿no? De cómo qué respuestas se obtengan de la Suprema Corte de Justicia. Cuando, no sé, estaba pensando, días atrás usted había mencionado que el mundo no se acaba por el traslado de un juez.
Sí,
de hecho, considero que eso le preocupaba menos,
¿verdad?
Que decir.
Uh-huh. Yo estaba en Quito y no tenía el contexto de la noticia, ¿verdad? Y me preguntaron, y es verdad, yo puedo trasladar cualquier funcionario público, incluso puedo sacar y poner un ministro, un legislador puede renunciar o no a su banca, y no se acaba el mundo, ¿no?
Uh-huh.
Ustedes pueden suplirlo a Emiliano Cotelo y no se acaba el mundo.
Por ahora.
Entonces, ¿por qué? Porque si no, las cosas tienen ese marco de continuidad. Ahora bien, si yo en algún... por eso es que hay una apelación. Es decir, el abogado defensor de esta jueza ha hecho una apelación de este traslado, ¿no? Yo no pude tener acceso a la apelación, pero sé que el doctor Ramauro hizo una apelación.
Uh-huh.
Y bueno, vamos a ver qué dice ese fallo. Es decir, estas cosas son un proceso, pero acá eso, nada de eso es lo esencial. Acá lo esencial es, ¿hubo o no dictadura? Hubo dictadura. ¿Hubo o no muertos y desaparecidos durante esa dictadura? Los hubo. Alguien hizo eso, es verdad. Entonces, cuando se estaba en un prolijo proceso, engorroso, porque cada vez que pasa más tiempo es más engorroso, obviamente, de dilucidar y de darle un poco de tranquilidad a las familias implicadas y al país y al compromiso internacional en derechos humanos del país, aparece esta situación. Yo lo lamento, hubiera preferido que esta situación no se diera y que todos continuáramos con este prolijo camino de desandar una situación que ojalá nunca hubiera estado en la historia uruguaya.
Senadora Topolansky, le propongo una pausa y ya completamos esta charla. Seguimos en diálogo con la senadora por el MPP, Lucía Topolansky.
Senadora Topolansky, desde la oposición, una de las críticas más frecuentes que han aparecido estos días es que el Frente Amplio no está respetando la separación de poderes que existe en el Estado uruguayo. Usted, sin embargo, ayer mencionaba aquí en declaraciones a El Espectador, y hoy lo decía más temprano en la entrevista, usted entiende que hay, obviamente, independencia de poderes en el Estado, pero que tienen que permanecer en equilibrio esos poderes. Creo que fue exactamente ese el término que utilizó, en equilibrio. ¿A qué se refiere con eso?
Bueno, hay algunos juristas que desarrollan esta conceptualización, cuando, si los tres poderes del Estado estuvieran enfrentados entre sí, el país se tranca.
Pero que, por otro lado, puede interpretarse que uno diga, bueno, el equilibrio existe cuando la Suprema Corte de Justicia opina lo mismo.
Esa es una simpleza, ¿no? Yo me refiero a otra cosa, porque justamente me refiero a la acusación que hace la oposición. Nosotros no estamos violando la separación de poderes de ninguna manera, ni estamos haciendo presiones, porque si usted lee, yo leí ayer o anteayer en el domingo en el diario El País, el sábado, un correo de los viernes, una opinión de Sanguinetti del correo de los viernes, donde él decía que hacía mucho venían señalando problemas con la jueza Mota. Si eso lo dice públicamente, yo también lo puedo interpretar como una presión sobre la Suprema Corte, o una entrevista, o algunas audiencias que se pidieron. Entonces, ¿qué sucede? Separación de poderes, está organizado así nuestro país, yo creo que está bien. Me parece que está bien.
¿Pero qué falta entonces para ese equilibrio que usted menciona?
El equilibrio es la ponderación que tiene que tener cada poder para que el país funcione. Y cada uno, el que está en cada una de las patas, sabrá cómo manejar el tema.
¿Pero para usted es necesario alguna reforma incluso constitucional que plantee este aspecto?
Yo hace mucho que creo que que tiene que haber una reforma constitucional, pero por otras razones.
No concretamente con la Suprema Corte de Justicia, con lo que tiene que ver con este tema de los poderes.
En el caso de la justicia, yo creo que Uruguay tiene un sistema bastante obsoleto en el que hay un solo tribunal supremo. En otros países hay varios tribunales supremos, en lo penal, en lo civil, en distintas materias. En Uruguay, al final de la cuenta, queda todo en un solo lugar. Ese diseño es antiguo, hay que reverlo. Pero no tiene nada que ver con este tema, eso lo pienso de muchísimo antes.
¿Y eso está previsto?
Yo de muchísimo antes estoy hablando de reforma constitucional.
Pero con respecto a lo de la Suprema Corte, ¿está previsto ahora del Frente Amplio, por ejemplo, que uno de los caminos
sea ese? Usted me quiere hacer decir algo que yo no... No está previsto. El Frente Amplio tiene una comisión que está estudiando. Si la comisión que estudia llega a una propuesta y nosotros podemos elaborar un texto, hay que ver después el camino por el cual el texto, porque hay distintos caminos para hacer una reforma constitucional y después se seguirá por ahí. Y abarca todas las materias. También la constitución nuestra, de hecho, vale más la propiedad que la vida en la constitución nuestra. Entonces, es bravo, ¿no? Entonces hay muchas cosas que modificar de la constitución, pero ese es otro tema.
Senadora, para ir redondeando, la marcha que fue convocada para hoy por el Frente Amplio y algunas organizaciones sociales en rechazo a este fallo de la Suprema Corte, pero también en general el disenso que ha manifestado el Frente Amplio, la fuerza política, con algunas resoluciones de la Suprema Corte en los últimos días, lógicamente han provocado respuestas desde la oposición. En particular, este fin de semana aquí en El Espectador se dialogó con el diputado nacionalista José Carlos Cardoso, que hablaba de sugerir algún tipo de presión desde la izquierda de la Suprema Corte. Me gustaría que escuchara las declaraciones para comentarlas.
Se está haciendo una apretada a la Suprema Corte de Justicia por distintas vías, la pública, y ahora con una movilización. Yo creo que sí, que puede configurar perfectamente un atentado a la Constitución, porque se trata de una resolución firme. No es una expresión solamente de una opinión, digamos, contraria de un fallo. Empiezan a construir una situación virtual a través de las palabras. Una marcha de rechazo, como es convocada para mañana, incluso este lunes a las 19 horas, se hace para repudiar, para rechazar, para reprobar. No se hace para aplaudir, para festejar. No está convocada para festejar. Vamos a festejar la separación de poderes en el Uruguay. Es tan ridículo ese razonamiento. Están haciendo por el disgusto que tienen por la norma, el cuarto dictamen de inconstitucionalidad. Y no hay una sola frase de nadie, porque la soberbia es tan grande que los deja ciegos, de decir que no estaremos redactando mal las normas.
Senador, usted en algunos casos también se ha referido a presiones desde el otro lado de la oposición, sí, también a la Suprema Corte. ¿No piensa que quizás este tipo de movilizaciones también pueden tomarse como iniciativas de ese tipo?
No, ¿no? Yo cuando lo escuché a Cardoso, lo llamé a un jurista amigo, uh-huh, y le comenté y me dijo, sí, es un disparate. Bueno, para mí ese jurista tiene mucho más peso que Cardoso, que es el doctor Brescia. Ahora bien, nosotros tenemos una posición y hay una parte del país que tiene una posición que va más allá del Frente Amplio. Yo no sé de qué pelo político es Pérez Manrique y otros juristas que han opinado y otros ciudadanos que han opinado, no lo sé. Entonces yo creo que lo que tiene que es evidente es que hay dos bibliotecas y bueno, y nosotros manifestamos lo que pensamos, vamos a decir lo que pensamos, porque usted tiene que tener claro que este comunicado de la Corte en su punto tercero deja una situación de incertidumbre muy grande para mucha gente. Y bueno, y la Corte es consciente porque en el acápite dice conscientes de la repercusión. Ahora, las otras inconstitucionalidades, porque muchas veces se han decretado inconstitucionalidades y otras veces ha habido leyes inconstitucionales que no se han decretado inconstitucionales. Y a veces han sido procesos tan largos que cuando se decreta la inconstitucionalidad ya el problema pasó. Todo eso ha pasado. Entonces, pongamos todo sobre la mesa, ¿verdad? Entonces, a mí en el otro caso que he sido esta semana, que es del ISIR, no me preocupa porque nos pasó también con el RPF y encontramos un camino para lograr el objetivo. Ahora, que de eso se deduzca que las leyes están redactando todas mal y otras cosas que dijo Cardoso, bueno, no sé, lo único rescatable es que él también se pone el sayo.
Senadora Lucía Topolansky, legisladora por el Movimiento de Participación Popular, muchas gracias por estos minutos.
Gracias a usted, hasta luego.